Romanos capítulo 10 en esta noche, nuevo capítulo. Siempre es algo alegre cuando comenzamos un nuevo capítulo, ya que no pasa tan frecuentemente. Entonces, como pasar a otra etapa, otro nivel. En este libro hay 16 niveles, ya vamos por el décimo. Estaba viendo que comenzamos febrero del año pasado, sí, febrero de 2017. Ya vamos un año y un par de meses, y les había dicho unos 2 años, y creo que así va a ser para estudiar este libro. Antes de seguir, les doy los privilegios para la semana, el domingo que viene. El hermano Jaime y el hermano Imer, si nos pueden ayudar con la ofrenda, la bienvenida por la hermana Celeste, y la lectura, si la hermana Tania nos puede ayudar para el otro domingo. ¿Sí? Oh, ok, está bien. No hay problema, vamos a buscar un sustituto. Hermana Karina, si nos puede ayudar con la lectura para el otro. Ahí lo vamos a poner en lista de espera, hermana, para lo cual cuando regrese. Romanos 10, hermanos, y versos 1 y 2. No vamos a dar un paso muy largo en esta noche, ya el tiempo es más breve hoy. Y leeremos versos 1 y 2. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Muy bien, hermanos. Algo interesante en este capítulo, cuando usted lo lee, van a ver que muchos versículos comienzan con la palabra ¿por qué? Verso 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, más adelante creo que hasta allí nada más. Y hemos visto eso en otros capítulos donde Pablo presenta una verdad o presenta algún argumento y luego va describiendo por qué es así. Entonces, en Romanos 10 no es diferente. Pablo declara varias verdades y luego da el por qué eso es cierto. Comienza capítulo 10 con la palabra hermanos. Bien sabemos, creo que muchos saben, que la Biblia no fue escrita con divisiones de capítulos y versículos. Sabemos eso, muchos saben. Fue escrita una epístola completa. Pero obviamente nos ayuda en gran manera para leer, memorizar, estudiar y predicar la Biblia con estas divisiones y los de versículos y capítulos. Y cuando comenzamos con capítulo 10, vemos que él usa la palabra hermanos. Ahora bien, Pablo desde Romanos 1 está escribiendo a una iglesia. Entonces surge la pregunta, ¿por qué va a usar esta palabra hermanos en medio de la carta? Es semejante, hermanos, cuando estamos hablando con uno y tal vez pensamos que están distraídos y para otra vez agarrar su atención. Hermanos, muchas veces lo hago en la predicación, ¿verdad? No porque sospeche que están dormidos o eso, pero para agarrar la atención, para otra vez entrarles en lo que estoy hablando. Entonces yo creo que es buen punto por haber puesto una división en capítulo. Y otra vez, como digo, yo creo que los hermanos, los santos de otras épocas, cuando hicieron estas divisiones, tomaron el tiempo para analizar todo y le hicieron un buen trabajo en eso. Entonces no vamos a criticar eso, vamos a dar gracias a Dios. Porque imagínense si les digo, miren, estamos en Romanos, como la tercera parte del libro, más o menos donde dice eso. ¿Dónde van a buscar ustedes? ¿Verdad? Mucho más fácil Romanos 10:1. Ahí estamos. Pero bueno, comienza, hermanos. Y en la Biblia la palabra hermanos tiene varios usos. Pueden ser hermanos biológicos, hijos de la misma madre, mismo padre. Puede ser hermanos en sentido de patria. Somos israelitas, somos hermanos en ese sentido. Y muy común en el Nuevo Testamento, hermanos en la fe. Somos hijos de Dios y nos hace hermanos. Ahora bien, Pablo, por el contexto de verso 1, usa la palabra hermanos como hermanos en la fe. ¿Por qué lo digo? Porque lo que él está presentando en verso 1 es un deseo que él tiene de que Israel, que a propósito son sus hermanos en cuanto a la carne, que ellos sean salvos. Entonces Pablo, escribiendo una iglesia, los llama hermanos. Ahora bien, En verso 1 vemos varios principios prácticos sobre la oración como parte de la vida del creyente. Y qué bueno, porque es miércoles y es culto de oración. No siempre, es más, no tan a menudo predicamos sobre la oración para el miércoles. Yo me recuerdo cuando comencé a predicar los miércoles, lo hice por creo que un par de meses, pero viera lo difícil que es presentar un mensaje nuevo semana tras semana tras semana sobre la oración. Es más, yo creo que unos 8 años después no pudiera haberlo hecho. Predicar unos, ¿qué? 400 mensajes sobre la oración y que sean diferentes. Entonces, no tenemos que predicar semanalmente sobre la oración, pero cuando levanta su cabeza en el tema de que estamos hablando, pues viene, está bien hablar de la oración. Ahora bien, varias cosas que vemos aquí. Primero dice, ciertamente la voluntad de mi corazón. Voluntad de corazón. Creo que la gente dice anhelo de corazón. Voluntad es facultad que mueve a hacer algo o no hacerlo. Voluntad también es libre albedrío o libre determinación. También es disposición para hacer una cosa. La palabra voluntad o anhelo nos habla de lo que uno desea que nace de uno mismo. Noten lo que Pablo dice, la voluntad de mi corazón. Hay una conexión muy íntima entre la voluntad, que es el deseo de uno, y lo que tiene en su corazón. Vamos a Éxodo 25. Éxodo 25 y verso 2. Y veremos la conexión entre la voluntad y el corazón. Y ya ustedes saben que cuando hablamos del corazón en la Biblia, no estamos hablando de ese órgano que palpita sangre, estamos hablando del centro de emociones, el corazón de uno. Éxodo 25, verso 2, dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, coma, de corazón tomaréis mi ofrenda. Vemos que Dios habla aquí de dar una ofrenda de su voluntad, de su propia voluntad, que es igual que hacerlo de corazón. Son sinónimos. Cuando hacemos algo de corazón es que es de nuestra voluntad. Deseamos hacerlo. Ahora bien, vamos a Éxodo 35. Éxodo 35. Surge la pregunta ahora. La voluntad que yo tengo para hacer cualquier cosa, ¿nace por algo o es parte de mi carácter? Vamos a ver que Dios habla de que los hombres, los varones, deben dar una ofrenda de corazón de su voluntad. Éxodo 35 ahora, el mismo contexto. Éxodo 35, versos 4 y 5. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, diciendo, tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo liberal de corazón la traerá Jehová, oro, plata, metal. Y en los versículos que siguen, habla de otras cosas, de la ofrenda. Así que Moisés fue mandado por Dios a declarar al pueblo, mire, Dios quiere que reciba yo y que tome de ustedes una ofrenda. ¿De quién le nace en su corazón? Muy bien, bajen al versículo 21 y van a ver qué sucede. Cuando Moisés declara este mandamiento de Dios. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Y trajeron ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo del testimonio y para toda su fábrica y para las sagradas vestiduras. Que la voluntad que uno tiene, el deseo del corazón que uno tiene, es causado por algo. ¿Qué fue? Pues, antes de Éxodo 35, nadie trajo ofrenda a Jehová. Pero cuando escucharon del mensajero de Dios, la palabra de Dios, que Dios quería que tomaran ofrenda, los que tenían en su corazón el deseo de hacerlo, lo hicieron sin problema. Moisés no tenía que torcerles el brazo. Moisés no tenía que amenazarles. Ellos lo hicieron porque estaba en su corazón hacerlo. ¿Y qué fue lo que causó ese afecto en su corazón? La palabra de Dios mandada por su mensajero. Estamos viendo en cuanto a la ofrenda, pero tanto como hablamos de la ofrenda, podemos hablar de cualquier cosa en la vida cristiana. Cualquier cosa. Cuando usted escucha que debes hacer algo porque Dios así lo manda, tienes dos opciones. O me doblego ante lo que Dios manda y lo hago de corazón, o lo rechazo. Yo siempre, hermanos, y tal vez he sido culpable porque son muchos mensajes que he predicado, pero no trato de persuadir a la gente a hacer algo por amenaza, diciendo que Dios te va a hacer esto si no haces esto. Claro, yo predico lo que dice la Biblia. Hay maldición para desobediencia y bendición para obediencia. Pero no trato de forzarles a involucrarse en la obra del ministerio porque les va a ir mal si no lo hacen. ¿Saben qué? Yo presento lo que Dios manda en su palabra. Y si en tu corazón nace, es porque tienes deseo de hacerlo. Y si lo haces de otra manera, si lo haces porque no, el pastor está amenazando que nos va a botar la iglesia, esto y lo otro. No, está mal, está muy mal, está muy mal. Moisés promulgó el mandamiento de Dios y sus corazones fueron convertidos. Sus corazones vieron la necesidad, escucharon la palabra de Dios y ellos actuaron de acuerdo. Muy bien, 1 Reyes capítulo 8. Cuando hablamos de la voluntad que Pablo tenía, dice la voluntad de mi corazón. ¿Saben qué, hermanos? Es posible tener algo noble en tu corazón, un deseo noble, y sin embargo no a la voluntad de Dios. Es posible. 1 Reyes capítulo 8, verso 18. Desde el 17 mejor. 17, 18. Y David, mi padre, tuvo en el corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre, cuanto a haber tú tenido en el corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal voluntad. Empero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Creo que muchos conocen la historia. David tenía el deseo, en su corazón lo sintió, era su voluntad hacer este templo majestuoso para Dios. Eso es sumamente bueno, quería honrar a Dios. Entonces va y se lo cuenta a Natán el profeta. Natán le dice, haz todo lo que hay en tu corazón. Y es otro mensaje ahí, pero Natán habló sin consultar a Dios. Después Dios le dice a Natán esa noche, mira, más vale que vayas a David y le dice que no eres mi voluntad que lo haga. Entonces Natán vuelve a David el siguiente y dice, ¿sabes qué? Dios me dice que no. Está bueno el deseo que tienes. No hay nada malo con eso. Pero Dios dijo que no. Y miren cuando Salomón está hablando de ese mismo evento. Dice, mi padre David tuvo en su corazón hacerlo. Y qué buen deseo era. Pero Dios le dijo, por más bueno que sea tu deseo, no es mi voluntad que tú lo hagas. La voluntad mía es que tu hijo lo hace. Ahora bien, miren cómo es la cosa. Al escuchar eso David del profeta Natán, tiene que ser algo triste para él, ¿no? No, pues yo quería hacerlo. Quizás algo decepcionado. Y ese deseo noble que él tenía pudiera haberse convertido en pecado. ¿Cómo? Si David, a sabiendas que no era la voluntad de Dios para su vida, sigue y dice, no, es que yo lo voy a hacer y lo hace. ¿Sabes qué? Ese buen deseo que tuvo se convierte en pecado. Es tremendo, hermanos. O sea, hay algo noble que tú puedes tener en tu corazón. Pero si Dios te dice de una u otra manera que no y que no, ¿sabes qué? Cambia tu voluntad. Y qué bueno que David cedió a la voluntad de Dios. Y en fin, su hijo fue quien hizo el templo. Segunda Crónicas capítulo 15. Estamos hablando de voluntad de corazón. y después vamos a vincularlo con la oración. Segunda Crónicas, capítulo 15. Hay varias cosas que tú puedes hacer de corazón, de tu voluntad. Y aquí algo sumamente bueno. Segunda Crónicas 15 y verso 15. Dice, del cual juramento todos los de Judá se alegraron, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos y dioles Jehová reposo de todas partes. Si usted lee el contexto, este pueblo escuchó el profeta de Dios y ellos de su corazón, de su voluntad, que fue afectado, fue influido por la palabra y por el mensajero de Dios, deciden buscar a Jehová de corazón. No porque el rey les mandó hacerlo, sino que de su corazón lo sintieron, de su voluntad. ¿Y cuál fue el resultado? Dios fue hallado de ellos. ¡Qué bonito es esto! La Biblia dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, buscarle en tanto que está cercano. Y qué bueno, hermanos, que si tú reaccionas a lo que el mensajero de Dios te dice, lo que la palabra de Dios te dice, tu corazón puede tener el deseo de buscar de Jehová. Y lo hace. Muy diferente a ser forzado a buscar de Jehová. Usted se puede acordar de varios ejemplos de reyes paganos. Nabucodonosor es uno, Darío es otro. Quienes ellos mismos quedaron impresionados con el poder de Dios. ¿Se acuerda Darío cuando vio que Dios libró a Daniel de la fosa de los leones? Estaba impresionado. Y manda un edicto de que todos deberían de adorar a ese Dios. Ahora bien, tú por toda tu vida has sido un adorador de dioses falsos. Y ahora alguien te manda bajo amenazas que tienes que buscar otro Dios. ¿Sabes qué? Muchos tal vez dieron servicio de labios, pero de corazón nunca jamás. Así que eso no funciona, hermanos. No es la voluntad de Dios que un político establezca una religión y que tiene que ser así. No funciona de esa manera. Muchos lo intentaron. No funciona. El individuo tiene que ser convertido de su propio corazón, de su voluntad y de su corazón buscar de Jehová. Ahora bien, vamos a 2 Pedro 3. Hay varias cosas que vimos que puedes hacer de corazón, de tu voluntad. Y lamentablemente hay algo negativo que tú puedes hacer de tu voluntad. Tal vez tú no, espero que tú no, pero algunos. Según el Pedro 3, versos 4, desde el 3 a 5, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios. Ignorancia voluntaria. Pedro habla de estos burladores, mofadores, gentes que hacen burla de la palabra de Dios. Y dicen que ellos tienen la capacidad de reconocer estas verdades. Porque hay mensajeros. Hay luces en todas partes. Pero ellos, cuando están presentados con estas verdades, ignoran voluntariamente lo que la palabra de Dios claramente. El contexto aquí habla del diluvio y la destrucción mundial. Así que, hermanos, hay personas, tal vez usted trabaja con ellos, que tienen cierto conocimiento, conocen la historia bíblica, pero lo ignoran voluntariamente. Ya estás en burla de ello. Romanos 10. Vimos la voluntad de corazón. Y ahora, para ponerlo otra vez en el contexto que Pablo está usando, la voluntad de mi corazón, su deseo, su anhelo y mi oración. Y mi oración. Hermanos, vemos aquí que la oración de Pablo era el sentimiento de su corazón expresado en palabras audibles. Yo pudiera abrir mi pecho y usted pudiera ver mi corazón, el órgano, y no sabe lo que hay en el corazón. No sabe lo que hay en el corazón. Pero Pablo dice, yo te voy a dejar saber lo que hay en mi corazón por mi oración. Oración es algo audible. Cuando alguien ora, tú puedes escuchar. Y tú puedes saber qué sentimiento tiene esa persona, donde en su corazón. Muy importante esto, hermanos. Este versículo nos enseña que nuestras oraciones expresan el sentimiento, el deseo de lo que hay en nuestros corazones. 1 Reyes, capítulo 8. 1 Reyes 8. Y es la única oración que tiene valor. ¿Por qué? Porque imagínate si oramos y nuestro corazón no está en aquello. Somos culpables de hablar palabras vanas, vanas repeticiones. Pero cuando tenemos algo en nuestro corazón, como tenía Pablo, la voluntad de mi corazón, y vamos a ver qué era la voluntad de un momento, pero tenía algo en el corazón que tenía que expresar a Dios por medio de la oración. 1 Reyes 8, versículo 37 y 38, dice, cuando en la tierra hubiere hambre, o pestilencia, o tizoncillo, o niebla, o langosta, o pulgón, si sus enemigos los tuvieran cercados en la tierra de su domicilio, cualquier plaga o enfermedad que sea. Paremos ahí. Verso 37 está hablando de cualquier juicio, cualquier castigo por el pecado. Muy bien. 38. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga de su corazón y extendiere sus manos a esta casa. Salomón, en la dedicación del templo, habla, está previendo que habrán personas que están siendo afectados por varios juicios. Y van a venir a esta casa de Jehová para orar. Pero ¿cuándo van a venir a la casa para orar? ¿Cuándo van a suplicar? Cuando en su corazón siente la plaga. Hermanos, si no estamos afectados de corazón por algo, no nos vamos a poner de rodillas para orar, o no nos vamos a extender las manos al cielo para orar. Si en nuestro corazón no nos sentimos o no pensamos que hay necesidad para orar. Estas gentes que está describiendo no ven otra alternativa para curar estos juicios, sino por medio de la oración. Muy importante. Ellos reconocieron que la oración es eficaz y por lo que sienten en su corazón son impulsados a orar. Muy bien, Romanos 10, verso 1. Ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios. Hermanos, nuestra oración siempre es dirigida o debe ser dirigida a Dios. Siempre. ¿A poco no enseña Jesús así? Mateo 6, 9. Cuando oréis, oraréis así. Nuestro Padre que está en los cielos. Si usted usa otro sinónimo para Dios, muy bien, tiene muchos títulos. Sea creativo. Sea creativo, use cualquier nombre, cualquier adjetivo para lisonjear y halagar a nuestro Dios porque lo merece. No hay nada malo con eso. Pero nuestras oraciones no son dirigidas a otras personas. Aun cuando oramos en grupo, no oro ni a ti ni por ti. No me van a malentender. Si usted presenta una petición, oramos por aquello. Pero nuestras oraciones son dirigidas a Dios. No oro para que usted diga, ay, qué bueno que hermano oró por mí. No, no, no. Oramos a Dios. También, hermanos, yo tengo mucho tiempo en el Evangelio. Y hay una cosa que es un abuso de oración. Orar por algo como para acusar a otros. Está malo eso, ¿eh? Está malo. Orar supuestamente a Dios, pero diciendo cosas para que los que están alrededor sepan que están hablando de ellos. Yo lo he escuchado, hermanos. Como digo, no soy nuevo en esto. Y lamentablemente esas oraciones, les cuento, no pasan ni siquiera el cielo falso. Nuestras oraciones son dirigidas a Dios. Pablo dice, corazón y mi oración a Dios. Muy bien, llegamos al meollo ahora. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es la voluntad de su corazón? Sobre Israel. Esta es la oración intercesaria. Intercesión por otros. Pablo dice, mira, son mis hermanos en la carne, hermanos de la patria. Y aunque yo estoy bien con mi Dios, yo tengo amor por ellos. Y yo quiero que ellos también disfruten lo que yo disfruto. Si usted se recuerda en Romanos 9, en versos 2 y 3, Pablo llega hasta el extremo de decir, si yo pudiese ser apartado de Cristo, por mis hermanos lo hago. Presénteme el contrato, yo lo firmo. Parafraseando. Yo lo hago. Demuestra un gran amor que tenía por sus paisanos. Bien, sabía que no era posible ser apartado del amor de Dios. Romanos 8, 38, 39 nos dice eso. Así que cuando, si no puedo condenarme para salvar a muchos otros, ¿cuál es lo mejor que puedo hacer? Aquí está, orar por ellos. Pablo está orando a Dios sobre Israel. Ahora bien, algo muy importante aquí. Vimos en el capítulo anterior, en varios pasajes, que Israel fue una nación escogida, elegida. Bien, vimos el en qué contexto era elegido. Para traer al mundo de Mesías. No era para la salvación. ¿Por qué lo digo? En parte, porque si Pablo está orando para que Israel sea salvo, ¿sabe lo que implica? Que no todos eran salvos. Tú no tienes que orar por la salvación de uno que es salvo. Los que son salvos aquí, yo no voy a pedir a Dios que te salve porque tú eres salvo. Así que cuando Pablo ora por la salvación de Israel, está orando por los que no son salvos, aunque hayan sido elegidos para un propósito muy importante. Ahora bien, la oración intercesaria comienza desde muy temprano en la Biblia. Unos ejemplos con Abraham, no lo tienen que ver por cuestión de tiempo. En Génesis 18, 23 a 33, muy famosa la historia, donde Abraham intercede, a ver, ¿por quién? ¿Por Lot? Casi. Los justos. Dice Dios, ¿vas a condenar a los justos con los impíos? Lejos sé de ti. ¿No hará lo que es justo el juez de toda la tierra? No vamos a malentender esto. Él no está orando por los impíos. Ahora bien, los impíos serían beneficiados a causa de los justos allá. Pero en un momento oró por la liberación de los impíos. Dice Dios, y comienza con 50 hasta 10. Si hay 10, está bien. O escatimar la ciudad. Bueno, qué triste que no eran 10. Abraham otra vez en Génesis 20 intercede por Abimelech, que había sido enfermo con las señoras de ese país, que a Dios había cerrado su matriz. Y Dios dice a Abimelech, ve, hable con Abraham, que él es profeta y orará por ti, para que tú seas sano. Abraham va, ora por él, es sano, todo bien. Oración intercesaria. Ahora bien, cuando Pablo ora por la salvación o la salud, como dice la antigua, de Israel, él puso pies a su oración. No solamente era una oración. Así que no podemos ver a la oración como excusa para no hacer nada. ¿En qué sentido? Bueno, tengo una gran necesidad. ¿Lo que es la necesidad? Estoy buscando un trabajo. ¿Oraste por el asunto? Sí, oré. ¿Y qué más estás haciendo? No, ya oré por el asunto. ¿No vas a ir a aplicar en una parte? No, ya oré. Bueno. ¿Qué dices, pastor? ¿Que Dios no pudiera proveer un trabajo? Claro que sí, no voy a limitar a Dios. Pero a la vez, hermanos, en la Biblia vemos que uno ora y después actúa. Creo que fue el hermano Eliseo que primero escuché la frase. ¿A Dios orando? Ahí está. Y con el mazo dando. Orar y hacer lo que está en tus posibilidades. Esperando que Dios lo bendiga. Hechos 18. Pablo quería que los judíos, Israel, fuese salvo. Cuanto sea posible. Ahora bien, él pudiera haber pasado, ¿qué? 8, 10, 12 horas al día orando. Nada más ahí en su aposento orando. ¿Y saben qué? Si no tuviese la capacidad de andar y hablar, está bien. Yo he conocido guerreros de oración. Me recuerdo un señor, creo que sí ya falleció hace unos cuantos años, que era parapléjico de los 18 años. No podía nada. Postraba en cama todo el tiempo. Y yo lo conocí, era amigo de mi papá, y oraba como ninguno. Tiene una lista al lado de su cama, y oraba, leía su Biblia y oraba. Él no podía salir a tocar puertas. Él no podía ni siquiera ir a la iglesia, pero oraba. No podía ministrar a los demás como quiera, pero oraba. Hacía lo que estaba a su alcance para hacer. Ahora bien, Pablo tenía la habilidad de, en ciertos tiempos, de salir libremente a predicar. En Hechos 18, versos 4 y 5, dice la Biblia, está hablando de Pablo, y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido por la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Con eso en mente, Hechos 20, Hechos 20 y verso 21. Hechos 20, 21. Dice, testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Okay. A un lado tenemos Pablo orando para que los judíos, para que Israel sea salvo. Y al otro lado tenemos Pablo haciendo lo que está en sus posibilidades, que es testificar, persuadir, predicar a los judíos para que sean salvos. Así que Pablo de ninguna manera usó la oración como pretexto para ser inactivo. Más bien, podemos decir confiadamente que la oración respaldaba sus acciones. Es más, seguramente fortalecía esas acciones. Ahora bien, Efesios 6. Efesios 6. Verso 19, Pablo termina esta carta con una petición personal. Desde el 18, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. Pablo pide a los hermanos en Éfeso que oren por él, no para que tengan ningún beneficio físico, sino que Dios abriera oportunidades y al dar Dios esas oportunidades, que tuviese la confianza para hablar como debería de hablar. Hermanos, si queremos ver la salvación de alguien, claro, vamos a orar. Pero ¿qué exactamente vamos a orar? ¿Vamos a orar que Dios lo salve? Para ser más específico y para imitar el ejemplo de Pablo, Pablo oraba para que tuviese oportunidades para hablar. Y cuando Dios le concediera la oportunidad de hablar, que tuviese las palabras adecuadas para hablarles. Tú puedes orar, y no estoy diciendo que es malo. Dios, yo te oro por mi abuela, que puede ser salva. Y si vive al otro lado del mundo, puedes orar para que Dios mande un ministro. Está bien. Pero si esa abuelita o abuelito, quien sea, está cerca de ti y tiene diálogo contigo, ¿sabes una mejor oración? Dios, tú sabes que lo quiero mucho, que la quiero mucho. Dios, tú sabes que lo difícil que para tocar esos temas con él. Pero yo te ruego que me concedas una pequeña abertura. Algo que sucede donde tal vez esa persona puede tener una pizca de interés en cosas espirituales. Y si tú me das esa puerta, yo abro la puerta, yo voy a entrar. Te ruego que me des la confianza que necesito para hablar. Ustedes saben, lo más difícil para mí es hablar con la familia de uno sobre la salvación. Yo me recuerdo la primera vez que traté de evangelizar a mi abuela. Tenía yo unos 8 o 10 años. Y era inocente en ese entonces. Bien inocente, como las gemelas. No tenía problema con hablar con nadie sobre la salvación. Y cuando le hice una pregunta, pero me paró así corto. Mi abuela siempre era cortés y todo, pero cuando toqué un tema espiritual, no quiso hablar del asunto. Me dejó impactado, bien impactado. De modo que no encontraba otra manera para hablarle. Le daba testimonio por cartas y todo eso. Pero hasta el final de su vida, ¿vieron lo difícil que es, hermanos? Ahora bien, yo voy a la casa suya, hablo con su mamá, con quien sea, con personas que no conozco, con quien sea, y les predico el evangelio. Para la familia es difícil, es difícil. Ahora bien, vamos a orar por la salvación de otros, pero vamos a obrar para que ellos puedan ser salvos. 1 Corintios 9. Y tenemos que recordar que el hombre que Dios usó para escribir Romanos 10, no es chiste, pero obviamente escribió Romanos 9 y Romanos 8. ¿Por qué lo digo? Porque si alguien al leer Romanos 8 y 9 cree que Pablo está enseñando de que todos los que son salvos, los que están perdidos, son perdidos. No da, no cabe ahí una oración de parte de Pablo para que otros sean salvos. Si Pablo estuviera enseñando la predestinación antes de nacer y que tú eres condenado o tú eres salvo. No, realmente no tiene sentido. ¿Por qué Pablo está orando por eso? Si él fue quien nos enseñó que o tú estás condenado o tú eres salvo desde antes de nacer. Así que no olvidemos eso. 1 Corintios 9, verso 22. Bueno, agarra el contexto mejor desde 19. Dice, por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Me he hecho judío a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley, por ganar a los que están sujetos a la ley. A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, más en la ley de Cristo, por ganar a los que estaban sin ley. Me he hecho a los flacos flaco, por ganar a los flacos. A todos me he hecho todo, para que de todo punto salve a algunos. ¿Sabes lo que Pablo reconoce en este capítulo y en todo su ministerio? De que si él no trabajase, si él no fuese un ministro fiel del evangelio, esos algunos de versículos 22 no serían salvos. Él dice, yo estoy procurando, estoy tratando de asimilarme a estas diferentes culturas con el fin de salvar a algunos. Pero Pablo, ¿por qué gastas tu tiempo? No hay que hacer eso. Sí, hay que hacerlo. Hermanos, yo creo, y yo creo que Pablo enseña, y toda la Biblia enseña, que podemos cambiar la población del cielo y la población del infierno. Yo lo creo. Y dependiendo de mi acción o inacción, el número sube o el número baja. Yo lo creo. 1 Corintios 10, verso 33. Y con esto vamos a terminar. Dice, como también yo en todas las cosas complazco a todos, no procurando mi propio beneficio, sino de el de muchos para que sean salvos. Este pasaje, igual que el otro que leímos, está escrito en forma subjuntiva, no indicativa, que es una posibilidad de que suceda algo. Para que sean salvos, para salve algunos, para que salve muchos. Lo que Pablo entendió es que su eficacia en ministrar dependía de su esfuerzo y los éxitos, mejor dicho, los frutos de su labor dependía de su esfuerzo en el evangelio. En estos pasajes Pablo está hablando, como digo, de asimilarse a los diferentes grupos. A ver cuándo se recuerdan. Cuando comenzamos Romanos, el estudio de Romanos, ¿se recuerdan que hablamos del nombre de Saulo y Pablo? Y hablamos de que Pablo, a partir de Hechos 13, cuando es mandado a los gentiles, en vez de usar su nombre Saulo, que era judío, usa el nombre Pablo, que era el nombre entre los gentiles. ¿Por qué? Porque era ministro, era apóstol a los gentiles. Así que Pablo estaba muy interesado en la salvación de todos, de los gentiles, porque era el enfoque mayor de su ministerio, pero también a su patria, los israelitas. Y él no rechazaba ir a la sinagoga y predicar. Lamentablemente muchos no querían, lo trataban bien mal, pero él no perdió el amor por ellos, no dejó que creciera un rencor en su corazón por su propia nación. Entonces eso es Romanos 10, verso 1. La semana que viene vamos a continuar. ¿Preguntas, comentarios sobre algo, hermanos?